Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues otra vez, por desgracia, otra vez tenemos que dar cuenta de la enésima agresión a un árbitro en partido de categoría local. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 20 de mayo del año 2025 y evidentemente tenemos que ponernos serios. Partido de la Copa de Infantiles de la tercera categoría local de Vigo. Partido que enfrenta al Colegio Hogar con el Arenas de Alcabre B. El partido finaliza con un resultado de 6-1. Por cierto, no lo he dicho. Cuando hablamos de infantiles, hablamos de una edad que ronda los 11, 12, 13 años. El partido termina con un resultado de 6-1 favorable al equipo que ejercía como local, en este caso el Colegio Hogar. El encargado de impartir justicia, o de arbitrar, porque en estas categorías lo de impartir justicia a lo mejor suena demasiado pomposo. Anxo Rodríguez Iglesias, de tan solo 18 años. Termina el partido y ¿qué sucede? Pues sí, piensa mal y acertarás. Un energúmeno, un borrego, un anormal, un aficionado del equipo visitante que salta al campo, le amenaza y le propina dos golpes en el pecho y después el muy cobarde encima sale dándose a la fuga. Cuando llega la policía local ya no se pudo identificar al presunto agresor porque había huido como un cobarde. El acta del partido, que refleja lo sucedido en el puño y letra del propio Anxo Rodríguez Iglesias, insisto, de tan solo 18 años, dice que una vez finalizado el partido, y ahora cito textualmente al acta, un aficionado del equipo visitante identificado como tal, como seguidor de la Arena de Alcabre B, se adentró en más de 20 metros en el terreno de juego, mientras que gritaba y me amenazaba voz en grito, visiblemente exaltado y fuera de sí. Una vez que llegó a mi posición, me propinó dos golpes en el pecho con su brazo, levantándolo posteriormente con intención de continuar agrediéndome. Después de recibir los golpes, me dirijo rápidamente a mi vestuario. El delegado del equipo visitante intenta evitar que se llame a las fuerzas del Estado. Y aún así procedo a llamar a la policía local de Vigo, que se personó en las instalaciones deportivas minutos después, pero que, como decimos, ya no pudo identificar al presunto agresor porque había escapado a la carrera. Como no todos los héroes llevan capa, y aquí no todos son malos, el entrenador del equipo local, reconoce también en el acta el propio árbitro del partido, se quedó para echarle una mano, le acompañó hasta el vestuario arbitral y estuvo acompañando al chaval hasta que se personaron en el lugar de los acontecimientos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Niños de 11, 12, 13 años, otra vez los papás, que somos, en la inmensa mayoría de los casos, los principales culpables de que pasen este tipo de cosas. Ojalá se dé con él, ojalá el club donde juega su niño tome cartas en el asunto, aunque tiene toda la pinta de que al final el que va a salir peor parado, por desgracia, es el crío, pero alguien tiene que pagar los platos rotos de que estos energúmenos sigan yendo día sí y día también al fútbol, y sobre todo cuando estamos hablando de niños de tan solo 11, 12 o 13 años. Con esta triste noticia tenemos que arrancar esta edición de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Aquí estamos Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón, 34 minutos por encima de las 3. Vamos con cosas un poco más agradables hasta las 4 de la tarde.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Pues se nos acaba la liga, estamos en la última semana de competición con todos los sentidos puestos ya en el partido del sábado, porque será entonces cuando a las 9 de la noche en el estadio del Coliseum de Getafe el Celta se enfrente con el equipo de Bordalás para intentar conseguir plaza europea de cara a la próxima temporada. Podemos hablar evidentemente de lo que queramos y seguramente así lo vayamos a hacer los medios de comunicación en lo que queda hasta el día del partido. De final, de partido importantísimo, de partido vital, lo que queramos. Pero lo cierto es que, para evitar tener que estar pendientes de lo que hacen los otros dos equipos que, como el Celta, quieren jugar en Europa la próxima temporada, la solución más rápida es conseguir los tres puntos ante un equipo que no se juega absolutamente nada. Y que no solo eso, Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
El Getafe está ya casi que de vacaciones.
Sí, de vacaciones, de fiesta, como queramos decirlo, porque Bordalás les dio de descanso hasta el próximo jueves. Es decir, el equipo solo va a preparar el partido ante el Celta jueves y viernes, dos sesiones de trabajo. El resto de la semana lo han tenido de descanso después de lograr la permanencia. Y por cierto, en el partido ante el Celta no va a estar una pieza muy importante de este Getafe por sanción como Luis Milla.
Mucho más en serio, se lo está tomando Giraldez y su cuerpo técnico. El equipo ha vuelto hoy mismo al trabajo, con las bajas ya conocidas de cara al sábado.
Sí, primera de las cuatro sesiones que tiene el equipo para preparar el partido ante el Getafe, con la baja ya segura de Cal Starfe, con la duda de Jairson, que por ahora sigue entrenándose al margen, con Miguel Román como novedad de los jugadores de la cantera, como ya viene siendo en los últimos entrenamientos, y seguramente también con Younes El Abdelawi, que ya ha acabado su participación en la Copa de África Sub-20, fue su campeón con Marruecos y va a poder estar disponible esta semana para Claudio.
¿Cuánta gente va a haber en el Coliseum el sábado arropando al Celta, Álvaro?
Bueno, es difícil saber el número exacto. Lo que sí sabemos es que el Celta tenía 300 entradas visitantes para el partido y se agotaron en minutos. Y luego el Getafe abrió la venta para el público en general, teniendo en cuenta que el Getafe no se juega nada, que también la afición estará medio de vacaciones, digamos. La afición celeste se volcó a comprar esas entradas y se calcula que en torno a 2.000 espectadores del Celta podían estar en ese partido, es decir, que van a teñir de celeste el Coliseum, Alfonso.
Teniendo en cuenta los muchos aficionados que se van a desplazar, que en el Coliseum van a poblar las gradas del Coliseum animando al Celta, y seguramente la poca afluencia de público del equipo local el sábado por la noche, tiene toda la pinta de que el Coliseum se va a convertir en un pequeño Balaídos para animar al Celta en pos de conseguir esa clasificación europea. Una temporada, como decimos, que poco a poco va echando el cierre. Estamos muy cerca de bajar al talón y vamos seleccionando ya a los futbolistas que han destacado en esta temporada 24-25. Uno de los elegidos ha sido Marcos Alonso, elegido mejor jugador de la temporada del Celta.
Sí, se elegía entre los jugadores que han ganado el mejor jugador del mes en esta temporada con el conjunto celeste. Se le entregó antes del partido ante el Rayo, en el que marcó su tercer gol de la temporada en este primer año con el Celta, en el que está siendo titular indiscutible en el centro de la zaga. Un Marcos Alonso que ha ganado el MVP después de ganar en el mes de marzo. También lo han ganado esta temporada Iago Aspas, Borja Iglesias, Pablo Durán, Fer López o Javi Rodríguez, pero el elegido ha sido como el mejor de la temporada, Marcos Alonso.
Y ya empezamos con los soniquetes del mercado, y eso que todavía nos queda una semana de competición, un fin de semana de competición. Desde Portugal, Álvaro, apuntan a que el Oporto ha echado el ojo sobre Ilaix Moriba.
Sí, lo dice el prestigioso diario A Bola, de que el Oporto tendría interés, lo confirmaba además el padre del futbolista. También parece que hay dos clubes de la Premier detrás de Ilaix, uno de ellos sería el Brighton, pero recordemos que el Celta tiene una opción de compra y quizá donde tendría más dificultades en la negociación sería bajar el salario, el alto salario que tenía Ilaix en el Leipzig, en el club de su propiedad.
Y también se habla, o se ha hablado en estas últimas horas, mucho de Vicente Guaita, cuyo futuro parece que no va a seguir ligado a la entidad celeste.
Sí, parece que podría acabar en el Valencia, ya lo ha manifestado en muchas ocasiones que le gustaría acabar su carrera, que está cerca de terminar obviamente por su edad, en el Valencia, y parece que el Valencia también tiene interés en que llegue allí, aunque ya sabemos que todas las operaciones en el Valencia tienen que ser aprobadas desde Singapur, con lo cual mientras no haya ese ok, parece complicado que la operación se acabe por culminar, pero es verdad que el Celta ya se venía hablando de que buscará portero en este mercado.
Y todo esto no puede ser casualidad, habida cuenta de que Mamas Dasbili, el porterazo que tiene el Valencia, viene de anunciar en estas últimas horas, después de terminar la jornada del pasado fin de semana, de que no va a seguir en el conjunto Che la próxima temporada. Se empieza a hablar de muchas cosas, pero en el Celta tienen que centrarse única y exclusivamente, insisto, en sumar los tres puntos ante un Getafe sin nada en juego el sábado por la noche, para que se pueda celebrar en condiciones que el Celta, 8 años después, regresa a competiciones europeas.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Después de haber conseguido el ascenso, hay que reconocer que hay muchas dudas sobre cómo va a ser el proyecto del Pontevedra Club de Fútbol en Primera Federación. Hay varios días ya de por medio, han pasado varias semanas desde que acabó la temporada, y de momento no sabemos casi nada sobre el futuro inmediato del conjunto granate. Si va a seguir o no va a seguir Iago Iglesias como entrenador, qué jugadores continúan y a cuáles se les va a dar de baja, qué jugadores han recibido ofertas, principalmente el caso de Dalisson, al que se le ha vinculado directamente. Lo hicimos aquí en COPE, nuestros compañeros de COPE Córdoba, a que el Córdoba Club de Fútbol ya tenía un principio de acuerdo con Dalisson de cara a las próximas temporadas. Lo cierto es que por sonar no han soñado ni posibles fichajes para la próxima temporada en el Pontevedra. Lo que sí ha anunciado el club, Álvaro, es su campaña de abonados.
Sí, con el título, con la palabra granate como estandarte de esta campaña de abonados de la temporada 25-26 en Primera Federación y con promociones especiales para los que renueven su abono hasta el 6 de junio. Tienen abonos desde 205 euros el más caro a 30 el más barato. ¿Qué incluyen si renuevas pronto? Pues un diseño especial del carné, el acceso a la preventa de la camiseta especial de la temporada, todos los partidos de Primera y de Copa, que el Pontevedra dispute obviamente en Pasarón, e incluso si traen una nueva alta, este también pagará un precio de renovación a partir del 7 de junio. Si no te abonas hasta el 6 de junio con esas ventajas, te puedes abonar. Puedes renovar tu carné a partir del 7 de junio, ya un poquito más caro, 10 euros más caro, 215 el más caro, 40 el más barato. Y si eres nueva alta, bueno, un poquito más, 225 el más caro, 40 el más barato, pero son precios bastante asequibles. Por cierto, también hay bonificaciones para las personas en desempleo, con incapacidad permanente, o los nacidos antes del 60, incluso también para las personas jóvenes, categoría infantil, categoría biberón, abono familiar. Bueno, incluso hay uno muy curioso para la diáspora granate, para aquellos aficionados del conjunto pontevedrés que no residan en Galicia y que quieran venir de vez en cuando a ver algún partido.
Bien, el Pontevedra, aprovechando el tirón de la temporada pasada, de haber conseguido el ascenso, de una temporada fantástica en Copa del Rey, eliminando en Pasarón a varios equipos de primera división. Sin embargo, insisto, es extraño que se ponga ya en marcha la campaña de abonados con el proyecto ahora mismo absolutamente en el aire, porque ni siquiera sabemos si va a seguir Iago Iglesias siendo el entrenador del conjunto granate. Vamos a hablar también de fútbol femenino y del Sárdoma, que este fin de semana cerró la temporada tras caer eliminado con el Betis B en la primera ronda eliminatoria para intentar ascender a Segunda Federación. El entrenador del equipo vigués es Toni Martínez, que nos atiende ya a las 3:42 en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Entrenador Toni Martínez, hola. Toni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta, ¿cómo estás? Casi que obligado, ¿no?
Bueno, tristes, no vamos a engañar a nadie, porque al final no hemos conseguido poner el broche de oro a la temporada que estábamos haciendo, la verdad.
¿Y las chicas? Las principales protagonistas de todo esto, ¿cómo están ellas?
Un poco igual, al final pues llegamos ahí con toda la ilusión de poder ascender y no lo conseguimos. Entonces pues anímicamente pues no están bien, es normal, pero con el paso de los días pues iremos valorando lo que hemos hecho durante toda la temporada, la verdad.
Lo cierto es que el partido de vuelta, si le sumamos el resultado de la ida con esa derrota por 2 goles de diferencia en la ciudad deportiva del Betis B, se ponía ya bastante cuesta arriba el partido de vuelta, ¿no?
Sí, al final pues allá nos meten un gol en el último minuto, que es el segundo, que pone la eliminatoria complicada. Los primeros 20 minutos de la vuelta pues tenemos 2-3 muy claras que no somos capaces de finalizar bien, y ellos en una salida de balón nuestra mala pues nos meten un gol que nos complica la eliminatoria. A partir de ahí, segunda parte, tenemos que arriesgar para poder intentar empatar la eliminatoria, y es cuando nos meten los 2 goles.
¿Cuánto daño hizo toda la polémica del partido de ida en Sevilla?
Bastante, porque al final el segundo gol es un gol que te meten con un fuera de juego muy claro, que no se pita y acaba con un elemento que se pone con 2-0, que se pone muy cuesta arriba. El primer gol también viene de un córner que no es, pero ahí al final es un fallo después nuestro en las marcas y en el balón parado, pero es que el segundo es un fuera de juego muy claro que se lo comen. Entonces sí que te pone la eliminatoria muy cuesta arriba para poder levantar un 2-0.
Ahora ya no se puede hacer nada, el Betis B ha pasado a la siguiente ronda para intentar el ascenso a Segunda Federación. Podemos hacer, por lo tanto, balance, Toni, si te parece, de la temporada. ¿Qué nota le pondrías a tu Sárdoma?
Hombre, yo creo que viendo los equipos que había en la categoría y si preguntas a principio de temporada, creo que es un sobresaliente. Sería un 9, el 10 sería creo que el ascenso, pero sí que un 9, un 8-9 creo que es para poner la nota a las niñas al temporada que han hecho.
Y no sé si es pronto todavía, porque está muy reciente lo del fin de semana. seguro que son días o semanas para hablar muchas cosas y para poner muchas cosas encima de la mesa de la directiva del Sardoma, pero a nivel particular, ¿tú quieres seguir? ¿Tú vas a seguir la próxima temporada? ¿Sabes algo ya al respecto?
No, aún no hemos hablado nada. Creo que aún es muy reciente porque hasta, digamos, el sábado pues estábamos con opciones de ascender. La verdad es que no nos hemos sentado porque estábamos centrados en eso. Al final acabamos la liga y a la semana siguiente el playoff no teníamos información hasta ese mismo domingo. Tuvimos que dedicarle las horas que teníamos para poder estudiar al rival, intentar plantear los partidos. Entonces no hemos tenido tiempo por parte nuestra y por parte del club. Al final también tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poder preparar el viaje, hotel, autobús. Entonces creo que ahora, una vez acabada la temporada y acabado el playoff, pues tendremos tiempo para sentarnos y para hablar.
Pues estaremos pendientes de si Toni Martínez sigue o no entrenando al Sardoma la próxima temporada después de no poder consumar el ascenso a Segunda Federación. Por lo tanto, tendremos al equipo vigués compitiendo la próxima campaña en Tercera Federación. Toni Martínez, entrenador del Sardoma, gracias por atender la llamada de COPE.
A vosotros, un saludo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hoy aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra tenemos el honor, tenemos la suerte de recibir a las subcampeonas de Europa, aunque he de confesaros que para nosotros son sin duda las campeonas morales de la EHF European Cup. Balomano Porriño, la expedición de Balomano Porriño ya está de vuelta después de un largo viaje que por desgracia terminó a nivel deportivo con derrota, partido de vuelta frente al Valur que perdió por tan solo un gol. Está con nosotros aquí en los estudios de COPE su entrenador Isma Martínez. Hola Isma, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, pregunta más que obligada, ¿cómo estás?
Bueno, triste pero orgulloso, es una mezcla de sensaciones extraña. Estamos muy tristes porque lo vimos muy cerca, pero muy orgullosos de haber transmitido lo que se ha transmitido a la gente y lo que la gente nos dice ahora es que nos podemos sentir orgullosas. Yo creo que en un tiempo lo veremos de otra forma, ahora rasca aún.
Ahora te voy a preguntar por el tema anímico, pero tema físico, del cansancio del viaje, ha sido una paliza de viaje, más o menos lo hablábamos antes de entrar en la entrevista, de que ha sido medianamente cómodo, porque no tenéis que andar dando muchas vueltas por aeropuertos de Centro Europa, al final vuelo directo, pero imagino que el cansancio en lo físico también pasa cierta factura, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, Islandia es un país que sorprende, ¿no? Y esas... Hemos tenido un tiempo maravilloso y tantísimas horas de luz, el ser las 12 de la noche o 12 y media de la noche y ser de día como si fuera aquí las 12 de la mañana, bueno, te trastoca un poco las horas. El viaje ha sido muy cómodo, la verdad. Hemos tenido viajes peores a sitios pues seguramente más cercanos. Y lo único eso, que te cambia un poco el horario, te cambia un poquito las horas de luz, las horas de sueño, pero la verdad que ya se ha terminado la temporada. Es cierto que como tuviéramos que jugar mañana, no sé cómo lo haríamos, pero la verdad que contentas, el cansancio se lleva mejor cuando recibes tanto cariño.
El cansancio anímico ese sí que cuesta un poco más recuperarlo, ¿no?
Sí, 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 y va a costar tiempo, porque ha sido duro, ha sido muy duro. Creo que las jugadoras se han entregado a su 100%, creo que eso lo hemos transmitido. Ha habido un momento de partido que podíamos habernos dejado llevar y lejos de dejarnos llevar, estamos a una interceptación final de poder tener esa opción de forzar los penaltis. Bueno, con el tiempo lo curará todo, el tiempo nos dará satisfacción de lo que hemos hecho, ahora, bueno, digiriéndolo y la verdad que con la sensación de oportunidad perdida.
Hablas de tiempo, Isma, entiendo que todavía tiene que pasar más tiempo, pero en estos días, desde que termina el partido, volvéis a descansar, regresáis de nuevo a Galicia, a casa vía Oporto, desde Islandia, van pasando los días, poquitos de momento... ¿Y qué es lo que crece más en ti a nivel particular? El tema de decir, bueno, pues yo creo que con el paso de los días lo vamos a valorar porque al final hemos jugado una final europea el año en el que el club debuta en competición europea, o al revés, van pasando los días y dices, coño, es que cuanto más pasan las horas, más me duele lo sucedido en el partido de vuelta.
Bueno, a medida que fueron pasando las horas más me dolía, es verdad. Esa noche fue dura, revisar el partido 2-3 veces incluso, buscando explicaciones, buscando qué podíamos haber hecho distinto. Ahora, bueno, está reduciéndose ese dolor y la verdad que el recibimiento de ayer fue muy bonito, nos transmitió también, nos quita un poquito de esa pena, pero sí que después del partido fueron horas muy duras de análisis individual, de análisis colectivo y bueno, lo hemos llevado como hemos podido, el viaje también pensando en esto, es cierto que desde que llegamos a casa no hemos ni tenido tiempo a pensar, con lo cual también se agradece.
Las chicas, ¿cómo lo están llevando? ¿Cómo van llevando el paso de las horas por el que te preguntaba?
Bueno, yo creo que ellas fue un choque duro después del partido al acabar, porque ellas también eran conscientes que es un cambio de ciclo, que muchas dejaban el club después de este partido, después de muchos años, algo natural, algo un proceso que es parte de la vida, parte del proceso deportivo. Y creo que lo van digiriendo. Es cierto que ayer ellas sí disfrutaron, yo no soy de mucha fiesta, en cuanto he podido me he recogido a cenar tranquilamente, ellas se han quedado y creo que lo han disfrutado y me alegro que hayan tenido ese recibimiento y esa fiesta porque la merecían, independientemente del color de la medalla.
Isma, una final a doble partido tan igualada, sobre todo lo importante teniendo en cuenta el empate del partido de ida aquí en Porriño, ¿por qué se pierde? A nivel deportivo, ¿por qué se pierde la final de la EHF European Cup?
Bueno, al final siempre se hablan de detalles y es que es verdad. Un partido tan igualado, una eliminatoria tan igualada, es una eliminatoria en la que nosotros fallamos 4 o 7 metros, ellas solo fallan uno y pierdes un gol. Bueno, pues puede ser un motivo, una causa. Creo que al final, en lo único que hemos sido peores que ellas ha sido en la finalización. Creo que en finalización ellas han sido mejores. Es cierto que ellas han estado por delante casi 100 minutos en la eliminatoria, que al final, de haber ganado, seguramente a ellas le quedaría la sensación de injusticia. Esa es una realidad. Yo no considero que hayamos sido peores. Simplemente, bueno, hemos estado peor en la finalización. Dar la mano, felicitar y volver a intentar.
Álvaro, algo para Isma Martínez.
Sí, bueno, viendo que cómo estáis digiriendo todo esto, dentro de lo malo, quizá el reconocimiento de todo el balonmano español, ¿no? Por ejemplo, del Cangas, de muchos clubes de vuestra liga, de la federación, de todo el apoyo que habéis tenido, del reconocimiento de lo que estabais haciendo historia, ¿no? Que todo el mundo ha destacado eso.
Sí, nos ha sorprendido mucho y yo creo que ya no es tanto por la competición, sino por lo que hemos sido capaces de transmitir. Hemos metido a 100 personas o cerca de 100 personas, hemos hecho viajar a 100 personas a Reykjavik, que es una locura, con el presupuesto que ello supone para la vida familiar de toda la gente que ha viajado, con los días de vacaciones que le hemos robado a esta gente. ¡Jua! Es impresionante. Y luego 2.000 personas en nuestro pabellón. Bueno, creo que eso trasciende mucho más allá de una victoria o una derrota. Y el reconocimiento a nivel nacional, la verdad que nos sorprende y nos... Bueno, es algo que agradecemos muchísimo porque no contábamos con él.
Voy a hacerte un poco la pregunta cabrona, ¿eh? Con perdón de la expresión, soy consciente, pero vuelvo un poco al tema del tiempo. La gente no te ve porque esto es radio. Se te nota todavía que haría acontecido, diría que hasta disgustado, pero ¿crees que ha merecido la pena el esfuerzo que ha hecho el club, el haber conseguido un patrocinador? Recuerdo lo que pasó el pasado verano, donde estuvisteis a punto de no poder salir a competir en la EHF European Cup por una cuestión meramente económica, os plantáis en la final, a punto estáis de ganarla. Todo esto, con la afición, con el recibimiento de los que estaban en Reykjavik antes de entrar al pabellón, la gente que os acompaña, al final ha merecido la pena todo esto, Isma.
Pero sin duda, o sea, la respuesta es muy fácil, no es una pregunta cabrona, es una pregunta muy fácil de responder, claro, por supuesto. Ha sido, creo que el crecimiento del club va a ser exponencial, lo hemos visto, cuando ves crecer algo y lo notas desde dentro es algo súper bonito y evidentemente ha merecido la pena. Esperemos que esto no se quede en flor de un día, que sea un año. Esperamos volver a clasificar para esta competición. No lo tenemos claro todavía porque los criterios de clasificación están un poco dispersos. Yo creo que si Veravera gana la Liga no tenemos plaza, tendríamos que esperar una wild card, pero si lo ganan Málaga o Guardés, que ojalá sea así, entendemos que estamos clasificados y que lo volveremos a intentar. Entonces sí ha valido la pena y espero que sea solo el principio de algo muy bonito.
Hablas en primera persona del plural. Entiendo que Isma Martínez va a seguir siendo el entrenador de este balonmano porriño la próxima temporada. ¿Solo tenéis claro ya?
Nos hemos sentado, la última vez que hablamos no nos habíamos ni tenido tiempo a sentar, sí nos hemos sentado, hemos trazado las líneas. Faltan detalles, cosas que para mí son importantes, hablando a nivel cuerpo técnico, hablando de cerrar pues recursos más humanos que realmente materiales para cerrarse la renovación. Y entiendo que esta semana lo cerraremos. Mi intención es que sí, la intención del club también. Salvo que se tuerza esto de una forma que no espera ninguna de las partes, yo entiendo que sí, que continuaremos con este sueño, esta pelea.
Sé que es difícil de que os llegue porque ha pasado, vuelvo otra vez y soy muy pesado, me repito mucho, pero vuelvo otra vez al tema del tiempo. Es difícil que a lo mejor ahora lo entendáis porque está todo muy verde todavía, muy cercano, pero os habéis convertido en el orgullo no solo del balonmano femenino, sino del balonmano nacional. Nos habéis hecho vibrar a todos. Una pena que no haya podido ser con el título, pero bueno, podemos aferrarnos a que a lo mejor el año que viene lo volvemos a intentar y volvemos a charlar muchas veces con vosotros porque este balonmano porriño vuelve a intentar levantar su primer título continental. Así que, Isma, trasládale a las chicas, trasládale al club nuestra más sincera enhorabuena. A ti a nivel particular lo sabes porque te hemos dado mucho el coñazo durante toda esta temporada. Así que gracias por lo mucho que nos habéis hecho disfrutar. Y aunque hayáis perdido la final, nuestra más sincera enhorabuena.
Muchísimas gracias, se lo traslado y ojalá os sigamos dando tanto trabajo y además a gente como vosotros que ha estado siempre, desde que jugamos por no descender hasta ahora y siempre hemos sentido ese apoyo todavía más.
Isma Martínez, entrenador de Balonmano Porriño, gracias por visitarnos una vez más, además en tan corto espacio de tiempo aquí en los estudios de COPE, que disfrutes mucho del verano y hablaremos mucho la próxima temporada. Isma, gracias.
Muchas gracias.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y espera, Isma, no te vayas, que contamos dos cosas más y enseguida te despedimos como te mereces. Vamos a hablar, Álvaro, de fútbol sala. Vamos a dar buena cuenta de algo que sucedió también este fin de semana. El Leis Pontevedra, por desgracia, se quedó sin ascenso después de haber perdido de un gol en la ida. Necesitaba remontar en la vuelta y no fue capaz.
Sí, en esa fase de ascenso a la segunda división masculina cayó eliminado después de haber perdido 3-2 en la ida ante el Albense, en la vuelta 3-3. Se quedó muy cerquita de conseguirlo el conjunto de un Santi Valladares Junior que ha hecho una gran temporada, ganó su grupo, aunque tuviera que jugar el playoff, y también disputó la final de la Copa Galicia. Así lo veía el entrenador, lo tuvieron en la mano, pero no fueron capaces.
Creo que hoy hicimos un muy buen partido, creo que dominamos muchísimas fases del juego, nos ponemos 2-0 con una acción más o menos aislada y otra acción de 4-3 en una expulsión que, bueno, no quiero comentar. Aunando dos trabajos, el equipo cree, el equipo compite. Nos ponemos con el 3-2 ya en la segunda parte y creo que pues las tuvimos. Tuvimos muchísimas ocasiones, no estuvimos afortunados ahí en esa finalización. Y pues al final en un doble penalti, que tampoco voy a comentar, pues nos enchufan el 3-3. La seguimos tuviendo con 5-4 y no fuimos capaces de meterlas.
Un entrenador que se mostró, eso sí, orgulloso de la temporada, de los suyos y de la manera de caer eliminados.
De perder, creo que es una manera muy buena de perder, siendo un equipo competitivo a pesar de todas las circunstancias que se fueron dando en el juego. Y pues solo cabe decir que estoy orgullosísimo de mis jugadores, muy orgulloso de la afición que nos apoyó en el día de hoy. Y el año que viene, pues volveremos a intentarlo. Así que toca descansar, recuperarse y, como digo, el año que viene, volver a intentarlo.
Las palabras de Santi Valladares Jr. al término del partido de vuelta frente al Albense, que propició que, por desgracia, el Leis Pontevedra no haya conseguido seguir peleando por el ascenso de categoría. Antes de irnos, dos cosas más, Álvaro. De nuevo en el mundo del balonmano femenino, mañana inicia las semifinales de Liga el Atlético Guardes.
Sí, partido de vuelta, otra vez con la vuelta en Aguarda, pero la ida es mañana, en una cancha muy complicada como la de Elche. El equipo ya inició su viaje en la noche de ayer, ya preparadas para lo que se viene.
Y en tenis, paso adelante en Rabat de Jessica Bouzas.
Sigue esa preparación de Roland Garros, está en octavos de final ya del torneo marroquí. Ayer derrotó a Graber, a la austriaca, en 3-6, 6-3, 1-6, 6-4. Es la décima cabeza de serie y hoy conocerá a su rival de mañana en los octavos.
Empezábamos nuestro programa con una noticia absolutamente lamentable, con esa agresión de un padre de un infantil, de un niño que juega en categoría infantil, a un árbitro de 18 años, terminamos con esta buena de Jessica Bouzas. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana más, como siempre, aquí todos a las 3 y media. Llegan los compañeros de la tarde. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.